Esta es la historia de una canción, una de las más influyentes del siglo XX, y comienza mirando al mar. Hay un momento muchas veces en la vida en el que necesitas parar, salir corriendo, aunque no sepas muy bien hacia dónde, desaparecer. En 1966, John Lennon hizo precisamente eso. Se vino a España, a Almería, a una playa casi vacía, lejos de los focos, lejos de los gritos, lejos de los Beatles. Y aquí, en este silencio en Almería, es donde Lennon se rompe y de esa grieta sale una de las canciones más importantes del siglo XX.
This is John Lennon saying goodbye from the set in Almería, Spain, of How I Won the War. Ta-da, well.
Así como acabas de escuchar, saludaba a John Lennon desde Almería en una entrevista en 1966. Sí, sí, Almería, aquí en España, ¿eh? Los Beatles están en lo más alto y también al borde de algo. 4 años sin parar, giras, aviones, hoteles, multitudes y una sensación, no poder prácticamente salir a la calle ni ser uno mismo. De hecho, los Beatles dejan de girar ese mismo año porque están completamente desbordados, están saturados. El propio Lennon lo resume muy bien en una frase. El mundo era una habitación de hotel y un sándwich. ¿Cómo es exactamente el Lennon que llega a Almería ese año, en 1966? Para entenderlo, me escucha ya Javier Adolfo Iglesias, que es periodista, profesor de filosofía y autor del libro Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre. Y es el mayor experto, además, en este pasaje biográfico de John Lennon. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues estoy emocionado porque te aseguro que nunca había oído una introducción como la que tú has hecho. Y no lo estoy diciendo por quedar bien, de verdad.
Bueno, es que me acompaña Carlos Gutiérrez, mi compañero Guti. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Javier?
Que Guti no escribe, es que Guti hace magia, Javier.
Bueno, pues muy emocionado. Muchas gracias. Pues tienes toda la razón. John Lennon, cuando llegó a Almería, tenía en su maleta una crisis tremenda porque él mismo decidió que iban a dejar de dar conciertos después de 4 años sin parar, y él impuso junto a George Harrison esta decisión a Paul McCartney y a Ringo Starr. Y esa crisis tremenda, vital y profesional, se la trajo a Almería, y fue aquí, en las 6 semanas que estuvo en Almería, desde el 19 de septiembre al 6 de noviembre, estuvo rumiando esa crisis, pasó por altibajo, y fruto de esa crisis es la canción Strawberry Fields Forever.
Una de las canciones más icónicas también de todas las que compuso John Lennon. Guti, como nos decía Javier, Lennon pasó 6 semanas aquí en España, en Almería. Estamos hablando del año 66, pero no viene aquí de vacaciones.
Pues no, Lennon, la verdad es que viene a trabajar. Lennon viene a España a rodar una película en el desierto de Tabernas. ¿Cómo gané la guerra? Mayor of your balls, it gives me great pleasure. Es una parodia, Pilar, del cine bélico, dirigida por Richard Lester, en la que Lennon tiene un papelito pequeño, muy cómico, pero es el comienzo de un viaje enorme, porque aquí, por primera vez en años, no están los Beatles, no hay fans, no hay ruido, solo tiene tiempo. Y eso, a veces, Pilar, es peligroso o productivo, porque cuando uno para, empieza a escucharse.
Sí, es verdad. Cuando te alejas del ruido, ¿no? Muchas veces es cuando surgen los problemas o el come-come que muchas veces todos tenemos por dentro. Javier, ¿es verdad que aquí en Almería es donde empieza una crisis vital? John Lennon incluso duda de su grupo, de los Beatles.
Correcto. Él lo declara años después en varias entrevistas. Y él decía, es que me veo en Las Vegas como Elvis Presley. Y también decía, pero si yo dejo el grupo, este grupo lo hice yo. Me va a dar rabia ver a mis compañeros siguiendo. Y fruto de esa crisis, pues fueron distintos altibajos, situaciones, historias, personajes que se cruzaron con John Lennon en Almería y que reflejo yo en mi libro. Y es verdad, esa crisis es cierta.
Y ahí quizás está la clave. Almería no es descanso, es un espejo. Lennon se siente desconectado, está desubicado, fuera de todo, y eso lo convierte en música. Let me take you down. Strawberry fields. una playa de Almería, en la playa del Zapillo concretamente, empieza a escribir esto que suena, Strawberry Fields Forever, una canción diferente. Diferente a lo que había hecho antes, una canción rara que no suena, desde luego, a los Beatles, porque, Guti, Lennon tampoco es el de antes.
Pues no, y tardó además, Pilar, semanas en construirla, poco a poco, casi a trozos. Primero la parte triste, oscura, sin estribillo, la que habla de no encajar. Hay una frase precisamente en la canción que lo resume así: no hay nadie en mi onda. Y eso es muy reconocible, ¿verdad? Nos ha pasado a todos alguna vez esa sensación de estar fuera de sitio. Luego se muda del Zapillo a una finca, la finca Santa Isabel, el Cortijo Romero, hoy en día la Casa del Cine, y aparece ahí la otra parte, otra mirada, más luminosa.
Javier, ¿cómo evoluciona la canción aquí? ¿Qué parte nace en Almería?
Fijaos, tal como lo habéis puesto, la versión oficial acabada en el estudio, empieza por el estribillo, pero el estribillo apareció al final. ¿Qué ocurrió? Que la gente interpretó la canción de una manera distinta a lo que verdaderamente es. Era la época de la lisergia, la falsa interpretación de las drogas que hubo en el año 67, el verano del amor. Aparece esta canción y todo el mundo piensa que es una invitación a un viaje lisérgico. Y no era eso, era un regreso a su infancia. Strawberry Field era un lugar, un orfanato, al lado de la casa donde John Lennon se crió de niño y de joven. Y entonces, cuando él se muda desde la playa hasta Santa Isabel, que la familia Romero Balma le llamaba La Torre, pues ahí resulta que al lado de la torre, de esta vivienda hoy rehabilitada como Casa del Cine, había un colegio, La Salle Chocilla, y había los niños que gritaban, que jugaban al fútbol, que le daban un puntapié al balón, y el balón se embarcaba en el jardín de esta tremenda vivienda. Era muy importante el jardín, porque el lugar de Strawberry Field original tenía un jardín enorme. Y entonces me acuerdo un chico ya mayor que me llama y me dice: muchas gracias porque por fin he sabido el hombre que me devolvió la pelota cuando se me embarcó. Todos los que tenemos una edad sabemos que es la ley de la botella, el que la embarca va por ella.
Pues, tal cual.
Sí, pues entonces este niño saltó el muro y se metió en el jardín de Santa Isabel, de esta casa donde en la segunda mitad de la estancia de John Lennon y Ringo Starr, no hay que olvidarlo, pues ahí se encontró con John Lennon devolviéndole la pelota, y John Lennon seguro que se identificó con ese niño y todos los niños que oía a diario del colegio cercano.
Bueno, pues ese niño es Rafael Sorroche. Rafael tenía 6 años cuando se encuentra con John Lennon, pero para él realmente no es John Lennon, es simplemente un hombre raro, con gafas y callado. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, tú tenías 6 añitos cuando Lennon se instala en Almería. Sí. ¿Qué es lo primero que recuerdas de ese hombre al que de pronto ves allí?
Pues mira, la primera llegada, bueno, avisaron que llegaba un personaje ilustre, y mi padre y yo fuimos juntos. Bueno, yo enganchado delante de la mano de mi padre y abrimos una puerta de entrada y llegó un coche grande, un Rolls Royce, y unos señores se bajaban con guitarra y con instrumentos. Sería el altavoz en ese momento, lógicamente, ¿no? Y mi padre le ayudó a subirlo arriba, a donde ellos se alojaron, vamos.
Rafael, tú no sabías quién era, como decíamos, tú no sabías quién era John Lennon.
No, nada.
¿Qué te llamaba la atención de él? No sé si las guitarras, las gafas, el Rolls Royce que llevaba.
Pues mira, a ver, realmente todo, porque si te fijas, en aquella época de Almería de los 60, yo nunca había visto un coche tan grande, realmente. Y guitarras pocas. Y luego, pues la forma de vestir, las gafas redondas, el pelo largo. Porque en aquella época nadie llevaba el pelo, por lo menos en mi familia, ¿sabes? Y lo pintoresco de la gente, era muy pintoresca, ¿eh? Yo decía, madre mía. Y, bueno, aparte que yo era un niño muy curioso, ¿eh? Estaba siempre muy pendiente de todo. Y luego muy amable, ¿eh? Y hablaba un idioma que yo no conocía, lógicamente.
Oye, ¿cómo era él también en las distancias cortas? No sé si se acercaba, si hablaba con la gente, sonreía, o era más bien reservado.
No, conmigo no, porque mira, nosotros teníamos un patio donde había una gran un árbol enorme, ¿no? Entonces yo jugaba ahí y él bajaba de vez en cuando y me tocaba la cabeza y se reía, ¿no? Lo decía en inglés, lógicamente. Yo, el inglés, yo me reía. Y luego se iba a un jardín que donde escribía y yo le seguía, ¿eh? Y me sentaba y lo miraba como tocaba la guitarra y cómo cantaba, que no lo entendía, pero la verdad es que me encantaba la música, ¿sabes? Sí, tú me dirás, si es que es lógico, ¿no? Porque un niño de 6 años sin entender el idioma, pero tiene un ritmillo que me llama la atención.
Te llamaba la atención, y tú decías, el guiri este, qué raro es, ¿no?
Sí, no, porque yo en ese aspecto nunca he sido muy complaciente, me he integrado muy bien en las cosas extrañas, ¿no? Pero sí, para mí era diferente, más que raro, ¿sabes?
Uh-huh. Oye,
yo estaba habitualmente a ver, lógicamente.
Rafa, ¿en qué momento te das cuenta de que aquel hombre diferente era uno de los más famosos del mundo?
Pues mira, al cabo de los años, pues no sé si pasarían 10 o 15 años, incluso cuando encontré a Javier, tuve una conversación y a partir de ahí ya tuve yo diciendo, sí, pero este es Javier Oleno, pero tardó unos añitos, ¿sabes? Date cuenta, sí, no fue en el momento, ¿no?
Y si tienes que quedarte, si tuvieses que quedarte con una sola imagen de Lennon en esos días, ¿cuál sería?
Pues mira, yo me quedaría cuando me sentaba con él en lo que es el jardín y lo miraba ensimismado, mirando cómo tocaba la guitarra, cómo garabateaba en unos papeles sueltos que tenía, y ahí me quedaba yo con eso, esa imagen, ¿sí? Totalmente. No se me olvida, totalmente.
Y luego, cuando conociste la noticia de su asesinato, ¿qué sentiste?
Pues mucha pena, porque la verdad que John Lennon siempre me ha gustado, sobre todo los Beatles, pero John Lennon es un hombre que me ha gustado siempre, como sobre todo la vida que llevaba, distinta a los demás, y luego el asesinato fue una cosa increíble, ¿no? Que yo no me lo esperaba. La muerte que viene a veces sin darte cuenta, ¿no? Uh-huh. Este caso fue tremendo.
Oye, ¿y conserva Rafa alguna foto de entonces con Lennon?
No. No.
Qué pena, pero que no existiesen los móviles, ¿verdad? Porque ahora, vamos, no tendrías una, tendrías seguramente más de una.
Además, era muy reacio a la foto en aquella época. Y en mi caso no había cámara de fotos, lógicamente. Solo era una familia, pues, humilde, normal, ¿sabes?
Claro,
lo digo?
Claro.
Una cosa. Yo recuerdo nada más. Yo digo, lo que tengo son recuerdos muy bonitos y muy grandes, pero fotografías no tengo.
Qué bueno. Rafael Sorroche, gracias por compartir con los oyentes de La Tarde de COPE tu encuentro con John Lennon cuando eras un crío, es que tenía solamente 6 añitos, y todo empezó, como contábamos antes, con una pelota, con un balón. Gracias, Rafa.
Pues muchas gracias. Ha sido un placer conocerte y hablar contigo, ¿eh? Y me ha encantado mucho la introducción que había hecho.
Gracias, Rafa. Gracias. Javier, qué bueno, ¿no? Lo que nos ha contado Rafael. Qué bueno.
Pues como Rafaelillo, yo le llamo Rafaelillo, como Rafaelillo hay pues como unos 50 testimonios que durante, con mucha paciencia, con mucho tesón, pues recopilé. Y es muy importante saber que cuando se le acercaba a algún joven a John Lennon y lo identificaba como Beatle, John Lennon era reacio, porque no quería que nadie le recordara que era un Beatle. En cambio, en el set, durante el rodaje, pues se hacía foto con todo el mundo, le daba la dirección a todo el mundo, y por eso recibió a Juan Carrión, el profesor de inglés de la película de David Trueba.
Sí.
Estaba muy abierto, muy relajado, pero lo que tenía muy claro en Almería es que no quería ser más un Beatle. Y esa es la trascendencia de esta etapa, de estas 6 semanas, que no es cualquier cosa, 6 semanas en Almería, en la Almería de entonces. Y entonces, afortunadamente, estoy aquí gracias a la COPE, gracias a ti, Pilar, y le estamos dando la importancia que tiene. Y creo que ahora Sam Mendes, que va a hacer su famoso biopic de 4 películas, va a incluir esta historia y Almería por fin va a tener esta etapa, va a tener la relevancia que se merece.
Oye, qué maravilla. Y se citará, como decías tú, a Juan Carrión, que fue ese profesor de español que conoció también a John Lennon. Usa canciones de los Beatles para enseñar inglés a sus alumnos y ni corto ni perezoso sale un día de Cartagena y se planta allí en Almería.
Empezó todo cuando llegó John Lennon a hacer una película aquí a Almería. Entonces yo enseguida ya decidí ir a verle porque para mí las letras de las canciones eran muy importantes, porque he dado siempre clases acompañado de algunas canciones de los Beatles, muchísimas.
Pues la historia de este profesor, Juan Carrión, que recoge perfectamente la película de David Trueba, que protagoniza Javier Cámara, que hace precisamente del profesor Carrión. Javier, ¿qué cosas nacen aquí de este encuentro entre Lennon y Carrión?
Bueno, me emociono muchísimo porque Juan era para mí como un padre, ¿no? Y lo primero es que John Lennon, que era antiprofesores, se burlaba de los profesores, era un mal estudiante, lo primero es que alucinó con el hecho de que sus canciones ayudaran a los niños españoles a aprender inglés. Él se quedó absolutamente alucinado. Juan había conocido al chofer de John Lennon, que el que llevaba el Rolls Royce, que era también guardaespaldas, y entonces un día le dice Les Anthony, que así se llamaba el chofer, le dice: Juan, me ha dicho John que le compremos rotuladores de colores. Y entonces, ¿por qué? Porque John Lennon corrigió a mano con esos rotuladores, corrigió las letras que Juan le había llevado como ejemplo de lo que él estaba haciendo para que lo comprendiera. Y entonces Juan llegó un momento en que se sentía un poco incómodo porque en ningún sitio se encontraban las letras y él las cogía por la radio, como estamos ahora hablando, de Radio Luxemburgo, y notó que ya flaqueaba, que tenía dudas. Entonces él no se podía, como buen profesor que era, permitirse esas dudas. Entonces John Lennon le hizo varias promesas. La primera, que le enviaría antes que nadie los discos y las partituras con las letras, y hizo eso. La segunda promesa que le hizo cambió la relación de la música pop rock con la educación, con la enseñanza, y fue que le prometió que iba a imprimir las letras en el envoltorio, en la funda del disco. Y a día de hoy, el primer disco en la historia de la música pop rock con las letras impresas es Sgt. Pepper's, precisamente el disco con el que se inició la grabación de Strawberry Field. Y la tercera promesa que le hizo, pues lamentablemente no la pudo cumplir, que es que lo visitaría en Cartagena. Entonces, pues no pudo cumplirlo porque fue asesinado en 1980. Entonces, esa es la importancia de este encuentro. Pero es que
Sí. No, es que me sorprende todo lo que estás contando. La importancia realmente que tuvo Almería esas 6 semanas, parece poco, pero durante este tiempo pasaron muchas cosas que marcaron la vida y la música de John Lennon. Por cierto, Javier, para acabar, ¿es verdad que las gafas redondas con las que identificamos todos, sin duda, a John Lennon, las empezó a usar por primera vez en Almería?
Totalmente cierto. Él era miope desde niño y él se negaba. Su imagen, su ídolo, su modelo era Elvis Presley. Y él decía: un rockero como Elvis Presley con gafas no me encaja. Total, que él siempre rechazó la gafa. Pero resulta que en su personaje él tenía que llevar unas gafas que llevaba un cristal sin graduar. Y esas gafas las iba perdiendo. Algunos niños de Almería se las robó también. Es curioso. Las perdía en la arena de las dunas. Y entonces lo que hizo, pasamos de la épica a la prosodia. Resulta que se las dejó puestas para no perderlas. Y ya se reconcilió con las gafas. Igual que se reconcilió con su infancia, con la canción, se reconcilió con las gafas. Y eso también es algo que nació en Almería. Igual que el pacifismo. La película de Richard Lester, que estuvo aquí hace unos años, invitado por la Diputación y el Ayuntamiento de Almería, la película era antibélica. Y poco años después, John Lennon se convierte en un líder pacifista, un icono más bien pacifista.
Y su canción Imagine, ¿no?
Claro, y eso nació también en Almería. La influencia de la película de Lester es innegable. Fíjate que ganó su hijo, Sean Lennon, hace 2 o 3 años, ganó el Oscar al mejor corto con una película antibélica. Y nadie, excepto aquí en Almería, nadie en España relacionó ese corto de Sean Lennon con la película Cómo gané la guerra, protagonizada. No fue un papel menor, ¿eh?
Sí, no lo fue, desde luego. Javier, muchísimas gracias. Es apasionante la historia de John Lennon y su vinculación con Almería, que hemos descubierto gracias a Javier Adolfo Iglesias, periodista, profesor de filosofía y autor del libro Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre. Gracias, Javier.
Un abrazo.
it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.